los efectos de este encuentro en la Casa Blanca con su llamada de ayer a Trump. Pero la presencia de María Corina Machado es imprescindible por razones de justicia y para dar veracidad al proyecto de transición.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya son tres las incorporaciones que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas después de hacer oficial la llegada ya de Iker Bravo. Pasó la revisión médica, ya entrenó en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y ya ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y llega en calidad de cedido, pero sin opción a compra por parte del Udinese. Y ya, posiblemente, veremos lo que comenta el técnico mañana, Luis García, puede ir convocado al partido frente al Racing de Santander, que abre lo que va a ser la segunda y definitiva vuelta del campeonato en la segunda división del fútbol español. Lógicamente, el jugador está contento, satisfecho y orgulloso y con muchas ganas de debutar en la Unión Deportiva Las Palmas.
La opción es que ascendamos todos juntos a primera división. Me han dicho ya, me han informado varias personas de que la afición de Las Palmas es una afición que es muy bonito, es una afición muy apasionada con el club y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta sentir el cariño de los aficionados, sentir todo lo bonito que tiene el fútbol al final y demostrarlo y devolverlo en el campo con, sobre todo con actitud, con esfuerzo, con calidad obviamente y haciendo bien al equipo y pudiendo ganar los partidos.
Pues ojalá que meta goles y que consiga el ascenso, que es el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas para esta segunda vuelta, que ya alzamos el telón el próximo domingo en el Sardinero entre el primero y el segundo, el Racing contra la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida escuchamos mucho más a Iker Bravo y buscamos opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas y nos iremos de ronda también por diversos compañeros a ver lo que opinan en torno a lo que ha sido la primera vuelta y cuáles pueden ser los candidatos para subir a la primera división del fútbol español. Pero hoy también habrá tiempo para el baloncesto. El Gran Canaria se la juega el próximo sábado frente al Lleida. Después hablaremos con el director deportivo del Gran Canaria, con Willy Villar, de todo lo que ha sido la primera vuelta o lo que está haciendo la primera fase de la liga, los objetivos y si es o no un fracaso el estar casi fuera de lo que va a ser la Copa del Rey. Después hablaremos con Willy Villar. El que ha hablado ya ha sido Nico Brusino, del partido del próximo fin de semana ante el Lleida.
Sí, esperamos un partido intenso. Creo que ellos bien, juegan los 40 minutos intensos, uno contra uno, es un equipo de muchas transiciones, así que tenemos que estar enfocados en la defensa, estar concentrados en nuestro objetivo, que es defender los 40 minutos intensos, y también en ofensiva aprovechar los espacios que ellos dejan. Creo que si hacemos bien las cosas, nos podemos llevar el juego.
Y también contigo, sabes que queremos conocer tu opinión, es muy sencillo, nos envías un mensaje de texto o de audio al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, apunta 610-1005. ¿Qué resultado le pones al partido entre el Racing y Las Palmas o qué resultado te gustaría que tuviera ese partido Racing-Las Palmas? 610-1005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. 2 y 3 de la tarde con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, a los mandos técnicos, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues ya tenemos a tres fichajes del mercado de invierno, a Iker Bravo, a Stanis y a Nico Benedetti. Falta un cuarto que será oficial durante las próximas horas o a más tardar ya esta semana. El caso de Miyashiro, el jugador japonés que vendrá a la Unión Deportiva Las Palmas en calidad de cedido y con opción a compra. No así el caso de Iker Bravo. Llega a la Unión Deportiva Las Palmas cedido pero sin opción a compra. Al final de esta temporada, se ascienda o no, tiene que regresar al equipo italiano del Udinese. Está contento por su llegada al fútbol español, por tener otra oportunidad en un equipo que quiere, además, cosas grandes como es la Unión Deportiva, estar la próxima temporada entre los mejores del fútbol europeo. Esto dijo hace muy pocos minutos Iker Bravo.
Al final es un mercado diferente, no es el mercado de verano. Al final yo tenía muy claro lo que quería para la segunda parte de la temporada. Y al final, cuando hablé con mi representante, hablé también con Luis García, el entrenador, y al final, cuando tienes ese feeling y esa sensación de que ellos te quieren, tú quieres venir. Entonces, para mí fue muy sencillo. Podría haber tenido otras propuestas seguramente, pero yo creo que he tomado la decisión correcta y estoy muy feliz de haber venido aquí.
Y lo tiene que demostrar en el campo y con goles y ya siendo convocado casi con toda seguridad el próximo domingo frente al Racing de Santander. Habrá que estar pendiente mañana de la convocatoria que dé el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya el sábado será cuando viaje la expedición del conjunto Gran Canario rumbo hacia tierras cántabras, a Santander, para jugar el domingo en el Sardinero a partir de las 3:15 de la tarde. Enseguida escuchamos mucho más a Iker Bravo, pero queremos conocer opiniones de la Unión Deportiva. Lo que sido la primera vuelta y lo que se espera de esta segunda fase de la competición liguera. Redacción de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En sí hablamos de los fichajes y del partido frente al Racing, pero ¿qué resumen haces o cómo te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la primera vuelta de la Unión Deportiva?
Bueno, yo creo que muy buena. Yo diría que de sobresaliente, porque si el objetivo del equipo, objetivo no declarado, pero por otro lado, digamos que de alguna manera está obligado el equipo a competir por el retorno a la primera división, es ese, pues la Unión Deportiva cierra la primera parte del campeonato en plaza de ascenso directo, ¿no? Y eso es pues un buen balance de la primera vuelta de la competición. Se puede decir que el equipo sobresale, como lo hace el Racing, porque si acabara la liga en este momento estaría ascendido, ¿no?, a la máxima categoría, con cosas obviamente que se pueden mejorar, pero en el contexto de una competición, de una liga muy dura como está siendo esta, como va a seguir siéndolo, con una igualdad tremenda, yo creo que para estar satisfechos del papel que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas hasta el momento de la competición, ¿no?
Te pregunto por tu opinión, porque habitualmente los que hacen muchos fichajes son equipos que van mal en la clasificación, pero después de las buenas sensaciones, los buenos números, estar en ascenso directo, ¿no te parecen muchos 4 refuerzos en este mercado de invierno?
Bueno, pongo que todos los equipos, incluso los que lo están haciendo muy bien, como la Unión Deportiva, tienen margen de mejora. Yo creo que eso es lo que se trata de explotar. Yo creo que todos sabemos que hay unos futbolistas que hasta el momento no han contado prácticamente nada o muy poco, y que además tienen escasas posibilidades de seguir contando de cara a la segunda vuelta. Y me parece bien que el equipo pues se desprenda de ellos de manera provisional, a través de sesiones o de forma definitiva, y que se intenten aprovechar las plazas que dejan libres para reforzar al equipo, para reforzarlo en los partidos y para reforzar también y elevar el nivel de los entrenamientos. Así que, bueno, desde ese enfoque no me parecen muchos, porque al final pues el equipo trata de mejorar, trata de prepararse para seguir compitiendo en una liga que está siendo muy, muy exigente. Y creo que además el transcurso de la primera vuelta de la competición ha demostrado que ha habido una rotación al final bastante amplia, ¿no? Que hay jugadores que en un momento determinado se ha aprovechado su buen momento, que ahora no están tan bien, y que hay otros futbolistas que sí están rindiendo a un nivel alto y se está aprovechando también ese momento para el beneficio de la Unión Deportiva. Así que, bueno, por responder a tu pregunta con total claridad, pues no me parecen muchas todas las circunstancias, ¿no?
Y hablando del encuentro del próximo fin de semana, de momento el mejor partido que se puede ver en segunda. Primero, ante el segundo clasificado, el liderato en juego entre el Racing y el Unión Deportiva Las Palmas.
Los dos alumnos de sobresaliente, ¿no?
Correcto.
Recurriendo a lo de la nota, ¿no? Aunque es verdad que el Racing da la sensación de que está atravesando un bache en las últimas jornadas por resultados y según lo que leo, que comentan pues los periodistas que están siguiendo habitualmente al equipo cántabro, parece que han acusado mucho el traspaso de Jeremy Arévalo, ¿no?, que era el jugador que estaba destacando en la primera parte de la competición y haciendo muchos goles. También han hecho bastantes incorporaciones, pero están en ese proceso de ensamblaje. Uno de ellos, por cierto, marcó en el último partido, a pesar de la derrota del Racing frente al Zaragoza. Y yo creo que es buen momento para que Las Palmas aprovechen las dudas del rival y saque algo positivo del Sardinero, ¿no? Que algo positivo puede ser incluso un empate, ¿no? Evidentemente el plan del equipo debe ser tratar de ir a ganar el partido, pero sí es verdad que el Racing tiene ahora mismo más necesidad de transmitir buenas sensaciones y que juegue en casa, y que sabe que el empate, además, al final, en una clasificación igual a puntos con la Unión Deportiva, lo deja por debajo después del triunfo de los amarillos en la primera vuelta, ¿no? Partido atractivo, interesante y del que esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas salga reforzado.
Y una última, que veremos en la televisión canaria en deportes.
Tenemos el estreno del Club Deportivo Tenerife en la segunda vuelta, este sábado a las 5:30 frente al Zamora, y en Lucha Canaria el sábado por la noche en nuestro canal de YouTube, y el domingo por la tarde pues una interesante semifinal de la Liga de Primera Categoría de La Palma entre el equipo del Aridane y el del Tamanca Las Manchas. Ese es nuestro menú para esta semana, y para la próxima, que va a ser el penúltimo fin de semana del mes, pues volveremos a tener a la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso el sábado 24, enfrentándose al Córdoba en directo 5:30 ante el Villa Canaria.
También buen partido. Jesús Alberto Rodríguez, buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Pues seguiremos buscando opiniones de la Unión Deportiva, mucho que analizar del equipo Gran Canario de cara a ese partido del domingo que abre lo que va a ser la segunda vuelta del campeonato en la categoría de plata del fútbol español. Pero vamos a seguir escuchando al nuevo jugador de la Unión Deportiva, de manera oficial, a Iker Bravo.
Al final, cada club tiene su historia, tiene su entrenador, su estilo de juego, y yo creo que al final, sobre todo lo que necesita un jugador para crecer, sobre todo como futbolista, es sentirse a gusto, sentirse bien. Yo creo que aquí en Las Palmas tengo todo lo que necesito. Recién llegué ayer y de momento lo que estoy viendo me está encantando. La gente súper amable, la gente del club muy pendiente. Y eso es lo que necesita un jugador, ahora coger confianza, sobre todo ayudar al equipo con la máxima humildad y respeto, porque vienen haciendo las cosas muy bien, y simplemente quiero devolver a Las Palmas junto al trabajo del equipo donde tiene que estar, que es en Primera División, y si Dios quiere lo conseguiremos.
Claro que sí, ese es el objetivo, estar la próxima temporada en la Primera División. Ojalá que se logre, o directamente o por promoción. Ahora mismo, si acabara la Liga, es verdad que queda la mitad de la temporada, estamos en el ecuador de la Liga, pero si acabara la competición 2025-2026, estaría la Unión Deportiva en la máxima categoría. Recuerden que el partido es el domingo a las 3:15 de la tarde, pero un poquito antes, desde las 3, lo contamos todo aquí en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Racing de Santander es el rival del conjunto Gran Canario, y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
El que gane será líder, y si hay empate habrá que ver cómo queda el Almería, porque podría haber triple empate, podría quedarse el Almería como líder, veremos lo que sucede porque es una jornada bastante interesante. Pero en principio el liderato se lo va a jugar el Racing de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 3:15 de la tarde, partido que contaremos en directo aquí en la cadena COPE junto con Javi Sánchez y Tiferán Valido, todo lo que suceda en el campo del Sardinero. 2:13 de la tarde, vamos a coger el avión, vamos a seguir buscando opiniones en diferentes compañeros de lo que ha sido la primera vuelta y de los candidatos que pueda haber para ascender a primera. Y ya aterrizamos en Cádiz, porque ahí está nuestro compañero Rubén López. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes. Bueno, yo creo que la primera vuelta ha definido mayormente, en buena medida, no en su totalidad, pero quién va a estar peleando a final de temporada por el ascenso, ¿no? No digo en su totalidad porque seguramente, ya sabemos cómo es la categoría, es muy larga, y en esta segunda vuelta habrá equipos que están ahora mismo en la zona alta que se caigan, y equipos que están ahora mismo en la zona media-baja que seguro se puedan reenganchar, sobre todo los puestos de playoff, ¿no? Está claro que los primeros, Racing, Las Palmas, y yo también metería al Depor, ahora mismo se postulan como los máximos favoritos. Es verdad que ahora el Depor está en un bache de resultados, pero es que eso también, es que eso lo pasan todos los equipos, creo yo, ¿no? Yo pondría sobre todo en esa picota al Racing y a la propia Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Racing porque ya está consolidado su juego desde el año pasado, y aunque se cayó un poco la segunda vuelta, creo que va a estar ahí. Y Las Palmas, por el potencial que tiene, lo bien que defiende sobre todo, y después que está encontrando ahora quizás algo que le pasaba mucho, le faltaba quizás en partes de esta primera vuelta, que es el gol, ¿no? Lo está encontrando más ahora, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo son los máximos favoritos. Y a partir de ahí hay un ramillete de equipos, ¿no? Que van a estar ahí peleando, que pueden estar por el playoff, porque ahora mismo, por ejemplo, el Cádiz, que está sexto, ¿no? Cerrando el playoff, está a 4 puntos de esos puestos de ascenso directo. O sea, que yo creo que ahora mismo hay un ramillete de equipos también que van a estar peleando ahí. Yo en esa pelea final por el ascenso directo no puedo olvidarme de la Almería, porque tiene un equipazo, porque tiene muchísimo potencial y porque estoy seguro que va a estar ahí dando muchísima, muchísima guerra. Y creo que alguno de la zona media-baja tiene que estar apretando también ahí al final de temporada. Se me ocurre quizás, porque no, el Córdoba, que pueda reengancharse. En fin, hay una serie de equipos ahí que pueden estar ahí, y sin descartar el Valladolid, ¿no? Que también ha apretado esta última hora. En definitiva, yo creo que es verdad que hay una serie de equipos postulados, ¿no? Racing, Las Palmas, Depor, el propio Almería, postulados para estar ahí hasta final de temporada, pero seguro que habrá un grupo de conjuntos que se metan en esa pelea y estén hasta final de temporada y luchando por ascender.
Muchísimas gracias, Rubén, y veremos lo que sucede. Todos apuntan a Racing, a la Unión Deportiva, al Depor, a la Almería como posibles candidatos a subir directamente a la primera división del fútbol español. 2:16 de la tarde, Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Impresionante el partidazo que tenemos el próximo domingo.
Sí, un partido además que seguro que va a ser a cara de perro, donde los dos equipos van a ir a por el partido, y donde tengo unas expectativas altas también en lo que pueda ser la Unión Deportiva, dadas las circunstancias en las que llegan ambos equipos.
Sí, ya te pregunto por el encuentro en particular, pero viendo la situación de la Unión Deportiva, las buenas sensaciones que tiene el equipo Gran Canario, que está en ascenso directo, que es el equipo menos goleado, ¿tú crees que hacía falta traer a 4 futbolistas en el mercado de invierno, Javi?
Hombre, al final también lo que miras es a quién sustituyen, ¿no? Al final sustituyen a un jugador lesionado como Recoba, sustituyen en principio a Omar Cardona, a un Eduard Cedeño, a Dan Arbelo, jugadores que no estaban teniendo minutos, y lo peor que puede pasar es que sean jugadores, lo peor que puede pasar es que sean irrelevantes, y no lo parece. Ya Stanis Pedrola nos ha dado 2 puntos, estábamos empatados y marcó un gol, y luego, pues bueno, Benedetti está por verlo. Tengo dudas de que le dé tiempo a adaptarse al fútbol europeo en tan poco tiempo y con las necesidades que tiene ahora mismo la Unión Deportiva, pero puede ser un proyecto de futuro interesante. Y luego, verdad que un jugador como Miyashiro, creo que es un perfil de delantero diferente a lo que tenemos, y luego el otro jugador que sonaba, recuérdame el nombre, el otro delantero, Iker Bravo.
Correcto,
puede
Iker
ser.
Bravo ya ha sido presentado hoy, sí. Falta sí. Miyashiro por hacerlo oficial.
Ah, presentaron hoy a Iker Bravo, no tenía idea. Mira, me das la noticia en directo. Mira, pues lo de Iker Bravo a mí me genera mucha duda. Es un jugador que lleva unos años, es muy joven, pero lleva unos años, porque empezó con 16 años en el fútbol profesional, siendo una promesa, pero la realidad es que no sé si por haber elegido mal los destinos, por no haber podido tener minutos, todo el mundo habla maravillas de él, pero la realidad es que creo que lleva 6 goles en el fútbol profesional.
Sí, en cuatro años,
¿no? Son 6 goles nada más, entonces todo el mundo dice que es una absoluta maravilla de jugador. Pero ahora tendrá que meter goles, que es lo que se le pide a un delantero, más allá de un campeonato internacional con categorías inferiores de la selección. Ahora hay que exigirle más, vamos a ver. Es un jugador interesante, que se puede revalorizar en Las Palmas, pero es una incógnita. Es un delantero que no ha metido goles hasta el momento. Todo el mundo dice que los puede meter, pero no ha sido un jugador goleador hasta ahora. Veremos, confianza, pero es verdad que sí que veo la nómina de delantero, claro, en las que algunos...
Yo te lo digo por el ambiente más bien, porque vendrán a jugar, son todos cedidos, y el ambiente hasta ahora era bueno, el del vestuario.
Exactamente, entonces, bueno, pues ese es un jugador que tal como está va a seguir jugando. Tenemos un jugador como Lukovic muy interesante, que va a también querer minutos, que viene de ser titular, que ha ido dejándole el puesto a Gessé y cada vez ha ido perdiendo protagonismo, pero es un tipo de delantero que nos viene bien en algunos partidos. Lo de Millasiro también lo veo, porque es con otro tipo de movilidad, lo veo un perfil diferente. Y lo de Iker Bravo entiendo que simplemente se debe a una oportunidad de mercado, pensando en el futuro. No lo sé, veremos cómo gestiona Luis García esto. Hasta ahora ha demostrado gestionar muy bien el vestuario, es un reto más, pero es verdad que cuando miras a equipos, por ejemplo, como el Racing, contra el que vamos a enfrentar ahora, también tienen una nómina de delanteros increíble. Tienen 4 o 5 delanteros de nombres propios importantes. Esperemos que esa competencia sea positiva, que todos vayan en la misma dirección y que el entrenador lo pueda gestionar. Mejor gestionar el exceso que la carencia, ¿no?
Lo normal es que con la vuelta de Enrique Clemente el 11 se repita el próximo fin de semana, ¿verdad?
Sí, Enrique Clemente, y bueno, está la duda esa de si seguirá Pejiño, entiendo que sí, o Pedrola, que a mí el otro día contra el Depor no me pareció que brillara como contra el Zaragoza. Es evidente, acaba de llegar, y lo que fue extraordinario es que en el primer partido ya lo hiciera como lo hizo, poco a poco entrando en el equipo, y veremos. Yo creo que sí se repite. Sí, se repite 11.
Le estamos preguntando a los compañeros de prácticamente toda la segunda división. Hoy lo hacíamos con el Cádiz, ayer con el Depor, con el Huesca, con el Córdoba, y todos apuntan a la Unión Deportiva en ascenso directo. ¿Tú lo ves también? ¿Ahora mismo cómo está la tabla?
Pero eso porque se los preguntas tú.
Claro, también es verdad. El de Santander a lo mejor dice lo mismo, ¿no?
Sí, tú sabes que aquí todos queremos regalar los oídos de los demás, ¿no? No, yo creo que sí, que evidentemente quien no tenga Las Palmas como candidato para el ascenso es que está ciego. Es el equipo además con más garantías, porque los goles están empezando a llegar. Todo el mundo sabía que Las Palmas tiene calidad para marcar más goles de los que estaba metiendo. La duda que tenemos es los dos grandes competidores que yo veo como Racing o Almería, y yo veo más Almería que a Racing, sinceramente, ¿tienen visos de cerrar su portería? Yo creo que no, especialmente el Racing. El Racing tiene una serie de jugadas catastróficas, de goles encajados durante la temporada, que es un equipo que si uno dice, solo viendo cómo defiende, que ese equipo está postulado para ascender, se echa las manos a la cabeza, porque no es un equipo que encaje porque por la valentía que tiene arriba, que deje muchos huecos atrás. No, es que tienen problemas y defienden mal, y si no, le invito a cualquiera que se ponga el segundo gol del Zaragoza el otro día, donde el delantero, el que falló el otro día con nosotros, el delantero del Zaragoza, se me acaba de ir el Codro, exactamente, sí. Codro prácticamente se empadrona a hacer cerca del punto de penalti, un jugador apura la línea de fondo, tiene a dos centrales mirando a una distancia enorme, él recibe como quiere y la pone dentro. O sea, eso sería inconcebible en un equipo como Las Palmas. Estaríamos pidiendo que no jueguen los centrales el siguiente partido. Entonces creo que Las Palmas es el proyecto más sólido, lo digo de verdad, creo que es el proyecto más sólido de los que estamos arriba. Y me podrán decir ventajista porque no lo pensaba que fuera a ser así a principio de temporada, pero por lo que está haciendo, por el proyecto que está construyendo Luis García, es lo que creo, y sobre todo por lo que veo a los perseguidores. Creo que a Castellón le falta talento para seguir el pulso, para lo que significa un ascenso directo. Almería y Racing tienen todo el talento del mundo, pero luego atrás es que Las Palmas creo que lleva 13 goles encajados, sí. Y llevan 30 y 31, es más del doble. Es verdad que también marcan más, el doble de goles que nosotros, sí, pero tenemos nosotros nombres y la mejoría del juego arriba nos invita a pensar que los goles cada vez llegarán más. También, a lo mejor, evidentemente, pues porque es mi equipo y seguramente también el corazón me nula y la idea, pero creo que analizándolo fríamente, Las Palmas evidentemente es un candidato.
Sin duda. ¿Qué resultado le pones al partido el domingo, Javi?
Mira, pues yo creo también que dependerá mucho de lo que pase hoy en el partido del Racing contra el Barcelona. Yo creo que el escenario que mejor no viene hoy es una prórroga en la que además agónicamente acaben perdiendo, ¿no? y que tengan que salir los titulares a intentar, porque vean el partido ganable y tengan que dar el resto y tal. si pasa eso, están cansados y además pues salen desmotivados, pues oye, tendremos más ganado. Si vienen motivados y además le ganan al Barça con los suplentes, pues tendrán ellos un puntito más en su energía, ¿no? Pero sea lo que sea, va a ser un partidazo con dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Sí. Yo estoy seguro que vamos a ver un partido muy vistoso, también muy diferente al que vimos aquí, que nadie se engañe. El equipo con el Racing con Íñigo de Vicente es otro equipo, sí, es una juega otra cosa, es quien manda, y Íñigo de Vicente no vino aquí.
Sí, sí, efectivamente. Javi Amador, muchísimas gracias, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Juanfran, hasta luego.
Hasta luego, 2:25 de la tarde, por cierto, vamos a escuchar al nuevo jugador de la Unión Deportiva, a Iker Bravo, que habla también de Álvaro Arbeloa, del técnico del Real Madrid, que fue su entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid.
Yo siempre lo he dicho, que Álvaro Arbeloa, que desde aquí le quiero enviar la enhorabuena, porque ahora es el entrenador del primer equipo del Madrid. Bueno, yo siempre lo he dicho, que ha sido una persona que ha sabido entenderme desde el primer momento en una etapa muy difícil de mi vida, que me ha ayudado a reflexionar sobre las cosas que tengo que hacer para ser un grandísimo futbolista, y él me dio la confianza, sobre todo, de poder demostrarlo en el campo. Entonces, desde aquí, él ya sabe todo lo que pienso de él, y simplemente es una persona que me ha ayudado mucho, así que es eso.
Pues lo que comenta el nuevo jugador de la Unión Deportiva, Iker Bravo, de Álvaro Arbeloa, del técnico del Real Madrid, que fue su entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid. Hoy tenemos Copa del Rey. Hoy concluye la eliminatoria de los octavos de final. Saben que hasta el momento Real Sociedad 2, Osasuna 2, pasó la Real Sociedad, pasó el Athletic ganando 3-2 a la Cultural y Deportiva Leonesa, ganó también el Atlético de Madrid 0-1 frente al Depor, el Betis 2-1 contra el Elche, el Alavés, que venció 2-0 al Rayo Vallecano, y el Albacete, que fue la sorpresa ayer y que venció 3-2 frente al Real Madrid. Pues para hoy tenemos el Burgos Valencia y el Racing de Santander Fútbol Club Barcelona. Todo lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Hay muchas ganas de ver el partido Racing Fútbol Club Barcelona, ya no solo por el Barça, sino también por el Racing, que es el rival el próximo domingo de la Unión Deportiva, y ver si va a ser el equipo titular de Liga, si va a haber mezcla entre titulares y suplentes, si van a jugar suplentes con jugadores del filial. Veremos lo que estima José Alberto de cara a lo que es el partidazo también del próximo domingo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas ante el Racing de Santander en el campo del Sardinero, el primero ante el segundo de la segunda división del fútbol español, y lo mejor de todo, que ya abre lo que es la segunda y definitiva fase de la actual temporada. 2:27 de la tarde, enseguida más deporte aquí en la cadena COPE.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Este sábado 17 a las 19 horas en el Gran Canaria Arena, llega el Dreamland Gran Canaria y Ojos Lleida. Vuelven viejos conocidos a la que fue su casa en un partido de vital importancia en el devenir de esta primera vuelta. No te lo pierdas. Vamos, Granca, a por la victoria.
Sí, después hablaremos también del Gran Canaria. Y, por cierto, en directo tendremos en directo en la cadena COPE a Willy Villar, el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, para analizar la última hora del equipo, los objetivos para lo que resta de temporada, el casi quedarse fuera, a ver cómo lo ve él, si cree que hay opciones todavía de Copa del Rey para esta primera vuelta de la competición liguera, y ya la Basketball Champions League, el top 16, que arranca el próximo martes para el Club Baloncesto Gran Canaria. Todo ello hablaremos enseguida con Willy Villar. También escucharemos a Nico Brusino, al alero del Gran Canaria, analizando la última hora del equipo, sin olvidarnos del voleibol, porque saben que en la jornada de ayer se clasificó el Gran Canaria para los cuartos de final de la Challenge Cup de la competición europea. Está un pasito ya de las semifinales el conjunto Gran Canario. 2:29 de la tarde en Canarias. Pues todo eso hablaremos enseguida, porque continúa el mundo del deporte. Quedan segundos para las 2:30 de la tarde. Sigue el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, enseguida continuamos escuchando a Iker Bravo, el nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, y también esperando a que Miyashiro se pueda hacer oficial, el futbolista que va a completar la nómina de jugadores en este mercado para el equipo Gran Canario. Muy pendiente, insistimos que ya lo pueda hacer oficial en cualquier instante el conjunto Gran Canario. Pero a esta hora de la tarde ya nos escucha, siempre es un placer hablar con él, el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Willy Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va todo, Willy?
Bueno, ahí andamos en la lucha, pero bueno, bien, bien, bien.
¿Cómo ha sido ese principio de año, esos primeros días de este año 2026?
Bueno, al principio todos estaremos de acuerdo que mientras haya salud, ¿no?
Todo eso, lo demás, principal.
Es relativo y bueno, pues también, hombre, con a nivel profesional y eso, pues con ganas de hacer las cosas bien y de que todo funcione, claro.
Quedan tres partidos para el Gran Canaria, dos para el resto, para acabar la primera vuelta del campeonato. ¿Qué balance hace de momento, Willy, la temporada en la Liga ACB?
Bueno, de momento yo creo que una de las cosas que nos está caracterizando sin duda es la irregularidad, ¿no? Creo que somos capaces de hacer grandes partidos, bueno, los más recientes contra Tenerife, contra Murcia, tercer y segundo equipo de clasificación ACB y sacarlos adelante. Y luego, bueno, pues tener salidas de donde pensábamos que podíamos llevar una victoria y no ha sido así. Entonces, bueno, yo, si nos remontamos también desde el principio, pues creo que irregulares, diría que es la palabra un poco que nos ha caracterizado. Y bueno, a ver si somos capaces de revertir eso y ser más sólidos en esta segunda parte de la temporada.
¿Y lo han analizado? ¿Cuál puede ser la causa de esa irregularidad del equipo, Willy?
Bueno, yo creo que va todo unido, ¿no? Ha habido muchos cambios y a veces, como ha pasado creo que prácticamente en los últimos años, 3-4 años, donde hemos conseguido que todo fluya perfectamente, que todo entre la química perfecta, que todo vaya bien, que todo... Y a veces estos deportes, que además no solo depende de ti, sino también de los demás, ¿no? Que lo hagan mejor o peor, pues este año a lo mejor nos está costando mucho más que todo eso fluya, ¿no? Hacemos las mismas cosas, tenemos las mismas ideas, todo, la misma filosofía, la misma identidad, pero luego, bueno, pues no todo siempre sale como quiere, menos en el deporte, ¿no? Llevamos mucho tiempo que sí, y este año a lo mejor parece que nos está costando un poco más, digo que de momento, ¿no? Porque esto sigue siendo muy largo, muchos objetivos, y no vamos a despejar el empeño como decía antes, de tener esa regularidad que hemos tenido normalmente y seguir aspirando a cosas bonitas, ¿no?
¿Hay una mínima opción de Copa del Rey? ¿Ya la descartas, esa opción?
Yo creo que es bastante improbable, ¿no? Bastante improbable porque más allá de la victoria, luego está todo el tema de la vera general, que es el que decide la clasificación de los puestos, y ahí tampoco tenemos una vera importante, con lo cual yo creo que evidentemente virtualmente no estamos eliminados y estamos todavía ahí en la lucha, y yo creo que a lo mejor esté ganando este sábado todavía seguiríamos, pero yo creo que es realmente difícil. Lo que pasa que más allá de esta clasificación existen otros retos por delante y hay que seguir sumando victorias independientemente de que podamos o no llegar a la Copa del Rey.
No vamos a decir fracaso porque es una palabra muy muy dura, pero sí esperaban estar en la Copa, ¿verdad?
Siempre, pero es que llevamos 3 años seguidos con unas semifinales aquí en casa, que no fue hace 7 años, fue el año pasado, aquí en nuestro campo, eliminando al equipo de moda que era Valencia, y evidentemente, y luego la anterior de hace 2 años, en la prórroga no nos metimos en semifinales. O sea, que no solo llevamos 3 años, sino que compitiendo de una manera fantástica. Y nosotros, bueno, pues empezamos cada curso con la idea esa, ¿no? De estar en todos esos acontecimientos y de conseguir los objetivos. No siempre es posible. Yo creo que desde que está ya aquí 3 años, hay, creo que son 10 objetivos posibles que hemos podido cumplir y solo hemos fallado una vez. Esta sería si no nos clasificamos la segunda vez. Y eso sí, puedes mirar cualquier equipo de España, por ejemplo, que pienses que está de moda o que pienses que tiene un proyecto fantástico, pues te diré que ninguno tiene la regularidad que hemos tenido nosotros estos 3 últimos años. Todos han fallado bastante más en la consecución de objetivos, que aparentemente parece que estén mejor, ¿no? Entonces, bueno, nos fastidia muchísimo, muchísimo. Esto no es un consuelo, pero sí que también hay que ser un poco realista y pensar que tenemos todo el derecho del mundo a veces que no nos salgan las cosas, y sobre todo dar mérito a los que lo han hecho, que no es fácil. O sea, que hay gente también que trabaja muy bien, que sí que tiene la fortuna, no la fortuna, el trabajo, y el trabajo bien hecho de hacerlo. Nosotros lo hemos hecho y, bueno, sabemos de la dificultad, ¿no? Y, bueno, pues enhorabuena a los que lo hayan conseguido. Nosotros vamos a seguir en la lucha como siempre y como digo, esta piedra que todos los equipos pueden tener en algún momento, la vamos a tener nosotros ahora, pero no cambia lo que ha sido todo nuestro bagaje de todo este tiempo, ¿no?
Me imagino que tendrás mucho contacto con Jack Alacoy para analizar la plantilla, nombres en particular de lo que son los jugadores que conforman la plantilla. ¿Estás contento con todos los jugadores, Willy, hasta el momento del rendimiento, me refiero?
Bueno, sí, lo que te iba a decir, está contento. Yo creo que es un grupo que desde el primer día lo está intentando, lo está, lógicamente, está en el club que está, la exigencia que tenemos. Y en esto no hay nada que decir. Nadie, no hay ningún jugador no comprometido que haya venido aquí con la mentalidad no adecuada. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor en cuanto a rendimiento, bueno, pues ha costado un poco más, ¿no? Determinados jugadores que les ha costado, rendir como ellos pueden hacerlo o a su máximo. Y además son los primeros que lo sufren y los primeros que son conscientes. Y en este sentido también no es un problema solo de mirar hacia ellos, es un problema de todos, ¿no? De que todos tenemos que conseguir ese mejor rendimiento que ellos pueden dar, y no solo una cosa achacable a ellos, aunque sean los primeros responsables, es una responsabilidad de todos. Y como es un tema conjunto y un tema absolutamente de esta dirección deportiva, jugadores, pues trabajamos todos, porque todos somos responsables para que crear las mejores condiciones para que rindan lo mejor posible. Pero lógicamente hay jugadores que a lo mejor les está costando un poco más que otros años, también había pasado, pero en algún momento a estas alturas ya habíamos conseguido esa adaptación, ¿no? Pero bueno, este año creo que va todo un poco más lento.
Pero fíjate que hay jugadores que repiten, que conocen el club, como el caso de Albisí, de Brusino, de Toby, de Pelos, por ejemplo. Es decir, que lo que es la base del equipo ya la teníamos la temporada anterior, ¿no?
Sí, eso es un buen ejemplo. Quiero decir, de jugadores que llevan aquí tiempo y que, bueno, nos ha dado los éxitos que nos ha dado, probablemente el mejor trienio de los 60 años de historia y éxito tras éxito, ¿no? Que a veces perdemos la perspectiva porque acabamos de acabar el 2025 y probablemente sea uno de los mejores años de la historia del club. Hemos hecho unas semifinales en casa, eliminando a Valencia y de Copa del Rey, y hemos hecho una final europea, que solo tenemos 3 en nuestra historia, y fue junto con las semifinales e hicimos playoffs. Es decir, cumplimos todos los objetivos y con nota. Esto fue este año, no fue hace 4, y lo hemos hecho con parte de esos jugadores que acabas de comentar, y que a lo mejor incluso algunos de ellos ahora este año no están en su mejor momento de rendimiento, pero ellos quieren hacerlo. Quiere decir que no son dudosos de nada, que nos han dado muchísimos éxitos, y a veces pues hay esos picos de forma, de todo, y otros lo hacen mejor y te encuentras en esta situación. Pero bueno, no creo que haya, como bien decías antes, fracaso, no, cada uno lo siente como quiere, pero creo que tenemos o se merecen esta gente la posibilidad de fallar, ¿no?, alguna vez en algún objetivo que se proponen, y lo que es importante ahora es la capacidad que tenemos pues para eso, para perseverar y para levantarnos de esta pequeña decepción, ¿no?
Sin duda, por eso te decía, más que fracaso, efectivamente, quizás decepción, ¿no? En no estar en la Copa del Rey esta temporada. ¿Te plantea Willy variar o se plantea la dirección deportiva o el club variar algo en la plantilla, fichar algún jugador?
Bueno, esto creo que es una obligación, más que el hecho de decir, planteas todo, planteas lo primero siempre es intentar gestionar lo que tienes y de la mejor manera posible, como decía antes, para llegar al mayor rendimiento. Esta es la primera siempre, y en este club siempre ha sido así, y de hecho, bueno, pues, yo creo que desde que está Jack aquí, que ya va para 3 años y medio, nunca hemos cambiado un jugador, pero esto no quiere decir que no pueda pasar, ¿no? Pero que también habla de que somos más de gestionar que de cambiar. Pero es verdad que creo que tenemos la obligación de estar preparados en el mercado y si surge una oportunidad, ir a por ella. Eso sin duda, creo que estamos en la obligación de tener que hacerlo. Pero también por nuestro perfil queda demostrado estos años que tiene que ser una muy buena acción para poder cambiar algo, porque ya digo, nuestro perfil y nuestra forma de actuar es siempre gestionar lo que tenemos, ¿no?
Quizás es injusto hablar de un jugador en concreto, es verdad que es un juego colectivo de equipos y hay muchos parámetros donde se miden muchas cuestiones, pero de Courquat en particular esperamos un poquito más, Willy, ¿no?
Sí, podría ser. Lo que pasa que, bueno, aquí hay dos formas de verlo. Una, en la práctica, las sensaciones que te da al ver al jugador, que cada uno tendrá la suya, y otra, si nos remitimos a hechos objetivos, por ejemplo, la estadística, ¿no? Él no juega demasiado tiempo, que siempre es más complicado sin jugar mucho ofrecer mejores actuaciones, pero bueno, vamos a la estadística pura y dura, que en este caso puede ser muy debatible, pero ese es uno de los jugadores por minuto que mejor rendimiento tiene. Tiene en 11 minutos prácticamente 6.5 de valoración, 6 puntos, 3 rebotes, o sea, una barbaridad, estadísticamente hablando, ¿eh? Lo que pasa que, y yo lo entiendo porque realmente es así, no se puede dejar esto fuera de lo que luego es la intervención en el equipo, ¿no? Este es uno de los casos claros, yo creo que va hacia arriba, que lo estamos viendo, que no es el mismo Courquat que hace 1.5 mes, que las últimas veces lo está haciendo mejor, pero luego en defensa, ¿no? Del propio jugador, vuelvo y repito, en 11 minutos es uno de los mejores del equipo, no se puede hacer mejor en el poco tiempo que juega, estadísticamente hablando, insisto, pero bueno, lógicamente, sobre todo, nos gustaría que fuese capaz de que pudiéramos jugar más minutos con él y a mejor rendimiento, eso es evidente, ¿no? Y es uno de los casos en donde la adaptación, como decía antes, va un poco más lenta.
Vamos a ver lo que ocurre el próximo fin de semana. Podría ser matemático ya que el Gran Canaria no está en la Copa. Y sobre esta cuestión te pregunto por la fecha del Baskonia. ¿Estás de acuerdo con todas las que ha puesto encima de la mesa la ACB?
Bueno, nosotros lo que pensábamos es que había una fecha libre que era la del día 13, la de este martes, y la ACB no la quiso poner porque pensaba que perjudicaba al Baskonia. Y a partir de ahí, cualquier otra fecha no me parece la idónea. Luego entiendo las dificultades del calendario, entiendo que no hay muchas fechas y que han hecho lo que han podido y lo que el calendario les permitía. Esa parte la entiendo. Pero antes de eso, que es muy entendible lo que han hecho porque no hay mucha más fecha, antes de eso había una fecha, que era este martes, y no se ha jugado para no perjudicar al Baskonia. Y esto sí que no me parece bien, porque en algún momento nos perjudica a nosotros también, ¿sabes?
Porque a día de hoy, si acabara la primera vuelta, que todavía queda, habría que jugar ese partido para acabar la primera fase, porque está La Laguna, Tenerife, Unicaja y Baskonia para el tema de los cruces, ¿no? Con 9 victorias.
Sí, porque, bueno, para jugar ese partido tiene que haber algún juego.
Claro.
Que a lo mejor no es el caso del Gran Canaria, pero podría ser el caso del Baskonia, para, por ejemplo, determinar los cabezas de serie. Entonces, la única manera de que no se jugase ese día y se mantuviese el partido de Bilbao es que ni Baskonia pudiera acceder a ser cabeza de serie, ni nosotros poder jugar la Copa, que podría pasar. Pero en cualquiera de los supuestos donde algo se jugase, entonces sí que se terminaría jugando el día 8 en vez del partido de Bilbao. Entonces habría que ver jornada por jornada, esta jornada también clarificaría o no todo este asunto, y porque por ponerte un supuesto, perdiéramos nosotros y Baskonia, creo que ya no se jugaría nada.
Exacto.
Entonces ya no se jugaría ese día, pero si ganáramos nosotros y perdiera Baskonia o ganáramos los dos, creo que todavía podría haber en juego todo, ¿no? Entonces es un poco engorroso, pero hay que ir partido a partido para ver que, cuál de los supuestos es el que finalmente se produce, ¿no?
El martes arranca ya otro momento de la verdad, el top 16 de la Basketball Champions League. Ahí sí tenemos, por lo menos de momento, Willy, mejores noticias, ¿no?
Sí, nosotros, es que esto es un poco... Es un poco, para mí desde el punto de vista sociológico, es bastante interesante, ¿no? Porque a veces ponemos mucho foco en las cosas que se hacen mal, que yo como profesional las tengo que aceptar y creo que es justo, ¿no? Y oye, pues no has hecho bien tu trabajo, yo creo que esto es merecido, para eso somos profesionales, para eso cobramos y hay que aceptar las críticas y aprender de ellas, lógicamente. Pero me sorprende a veces que sí que haya... mucho más foco en la negativa que en lo positivo, y es que es verdad que hemos empezado una competición nueva donde vamos imbatidos, donde vamos primero, donde iniciamos otra fase, donde durante tanto tiempo en Europa estamos siendo probablemente el equipo más regular, ya digo, no de España, de Europa, en todas las competiciones que jugamos cada vez que salimos fuera, y como que a lo mejor no se le da valor, ¿no? Pero yo creo que en general esa decepción de no ir a la Copa creo que la debemos tener, porque es un punto de exigencia que no debemos perder nunca, pero yo, y que, oye, pues hay que meterse con el deportivo que a lo mejor no terminó de hacer el equipo de estos años, esto debe de ser así, y lo entiendo, pero lo que no entiendo mucho es que haya, que no estemos enamorados del proyecto, del equipo, del club, de lo que se está haciendo estos años, porque creo que nos está representando a todos, a la isla, a los canarios, de la mejor manera, se están consiguiendo muchísimas cosas, ¿no? Y ahora que hace referencia a la BCL, no sé lo que pasará en esta nueva fase que es el martes, pero que vamos de invicto y vamos también, pues, como hemos venido haciendo tantos años en la Eurocup, dejando una buena siembra, ¿no? Entonces, bueno, pues también alegrarnos de esto, ¿no? Digo yo, un poco.
Sí, sí, efectivamente. El tema es que nos ha tocado también el grupo La Laguna Tenerife. Tendremos derbi también en competición europea, Willy.
A ver, esto me debería gustar menos a mí como profesional, porque es un equipazo, pero si también entendemos el deporte como ocio, como divertimento, y que, oye, que la gente va a la arena a pasarlo bien, oye, qué mejor que tener 100 derbis, ¿no? En
sí,
un año.
Sí,
decir, que a la gente, o sea, ya no todo se trata de ganar y perder, hay un punto ahí de morbo, de pasarlo bien, y a quién no le gusta ver un derbi, ¿no? Luego, evidentemente, si pierdes, pues te llevas un cabreo para tu casa que no veas, pero el interés de ir a ver ese partido, lo que supone, creo que esto es fantástico, ¿no? Tanto para Tenerife, que siendo en 3 semanas siempre de los dos clubes tenemos dificultades para meter más gente, pero siendo un derbi, pues a lo mejor hay un ambiente increíble y eso es una gozada, ¿no? Yo no sé, particularmente tú como periodista, pues prefieres, ¿no? Que haya un derbi, que lo puedas narrar,
sí, sí.
Y los aficionados igual, a lo mejor yo, si soy un poco más amarrategui, te diría, no quiero al Tenerife en pintura, que eso me supone perder o no, o es durísimo y tal. Pero no, hombre, no, creo que hay que estar contento de poder disfrutar de esos partidos. Esa parte también hay que mirarla con sí mismo, ¿no?
Enseguida finalizamos y te pregunto por Carlos Alocen, pero ahora que hablas de rivales, de equipos, de posibilidades, a lo mejor ese puede ser también un punto de inflexión para el equipo. Dar un golpe encima de la mesa en un gran partido ante un gran rival en la competición europea, Willy, ¿no?
Hablas de los partidos que podamos jugar contra...
Por ejemplo, sí, ganar un partido, triste, el ánimo, ¿no? y lo que puede servir de moral para el equipo, ¿no?
Bueno, los objetivos son todos importantes, quiero decir, al final el que podamos, bueno, nos gustaría, ¿no?, estar en la Final Four de Badalona, que ya está confirmada, que me parece una pasada, y lo que el ambiente puede estar, va a ser una dificultad tremenda, el grupo ya es bastante duro, el Tenerife, el equipo italiano... El campeón checo de toda la vida, Nibur, que el año pasado avanzó hasta casi el final. Es decir, un grupo duro, pero evidentemente es un objetivo increíble estar en Europa otra vez arriba. Entonces, con esta regularidad de la que estamos teniendo, si podemos hacer en Champions mantener este estado de forma y seguir ganando partidos, oye, pues también es un chute y también nos deberíamos alegrar muchísimo, ¿no? Entonces, claro que el equipo lo ve como una oportunidad para coger moral, para sentirse bien, ¿no? Para tener confianza en definitiva. Entonces, creo que es una buena oportunidad de aprovechar.
Ojalá que sí. Y una última, Carlos Alocen, qué alegría verlo otra vez en la cancha, ¿verdad? Entrenando y ya en dinámica de equipo.
Sin duda, es un primero por él, porque creo que es un jugador que injustamente tratado por las lesiones, porque bueno, evidentemente era un jugador con una proyección para estar 10 años en el Madrid en la selección española. Sigue siendo un jugador importantísimo, para nosotros lo va a ser, y verlo ahí pues es una gozada, porque además cuando ya empieza a entrenar y le ves ese talento que tiene, diferencial, esa forma de correr el campo, no sé, es un chico especial. Y bueno, lo que pasa que ya tiene el alta, por suerte, está perfecto, ya entrena con nosotros a tope, pero lleva un año sin competir. Sí. Entonces, yo creo que cualquiera es consciente, ¿no?, lo que significa eso a la hora luego de rendimiento. Hay que tener paciencia con él más que con nadie. Pero verlo así ya y pensar que ya va a estar recuperado para el baloncesto y que se trata solo de coger forma y sensación, de una felicidad absoluta. Él primero, que está increíblemente contento, y todo lo que le vemos, pues es una alegría inmensa verlo otra vez ahí. Ojalá, pero sin prisa y sin agobios y sin presión, vaya volviendo a coger su nivel, que sería una tremenda noticia para nosotros, ¿no?
¿Hay fecha de verlo otra vez en la cancha o se estima algún
partido? Él está a disposición de Yaka, ¿no? Él está ya para, este sábado estará vestido, cualquier momento es susceptible de debutar, pero bueno, eso ya es una decisión técnica de Yaka, que lo haga o no debutar un partido porque considere que todavía le queda tiempo de entrenamiento o para estar en forma, o es decir, esto ya es imprevisible, pero que él está 100% a disposición, que se va a vestir, que va a estar convocado y que yo alguna lagrimilla cuando Yaka decida sacarlo soltaré, porque sé lo que ha sufrido, no solo en esta, sino en toda su vida con las lesiones, y una reaparición de este nivel es muy emocionante. Entonces, bueno, estamos en manos de Yaka, pero puede ser en cualquier momento, ¿eh? Puede ser mañana o puede ser dentro de 2 semanas, no lo sabremos, pero el 100% de alta
tiene. Y nos alegraremos cuando veamos otra vez a Carlos Alocen en la cancha. Uli Villar, que siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta luego. 2:51 de la tarde, en 30 segundos escuchamos a Nico Brusino.
Este sábado 17 a las 19 horas en el Gran Canaria Arena llega el Dreamland Gran Canaria y Opos Lleida. Vuelven viejos conocidos a la que fue su casa en un partido de vital importancia en el devenir de esta primera vuelta. No te lo pierdas. Vamos, Granca, a por la victoria.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y escuchamos al jugador del Gran Canaria, Nico Brusino, hablar del partido del fin de semana ante el Lleida.
Sí, esperamos un partido intenso. Creo que ellos juegan los 40 minutos intensos, uno contra uno. Es un equipo de muchas transiciones, así que tenemos que estar enfocados en la defensa, estar concentrados en nuestro objetivo, que es defender los 40 minutos intensos, y también en ofensiva aprovechar los espacios que ellos nos dejan. Creo que si hacemos bien las cosas nos podemos llevar el juego. Sí, creo que ese es el camino. Fue el partido que tenemos que mirar y seguir ese camino. Creo que la intensidad, el compromiso de la gente, de nosotros, de todos, fue fundamental. Y bueno, creo que hicimos un gran juego. Y si queremos seguir compitiendo en esta liga, tenemos que jugar como ese día. Pero bueno, a veces se hace difícil, a veces lo tratamos, pero bueno, no se da. Pero ese es el camino a seguir.
Sin duda que sí. Sobre todo ganar frente al Lleida, seguir con opciones de Copa del Rey. Y si no, por lo menos ya empezar a tener victorias para ya caminar hacia los playoffs por el título, que puede ser otro de los objetivos que tenga el Gran Canaria. Y a partir del martes ya en el top 16 de la competición europea. 2:53 de la tarde. Enseguida escuchamos a Juan Diego García, el entrenador del Gran Canaria, porque está clasificado el equipo de voleibol femenino para los cuartos de final de la competición europea de la Challenge Cup.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables, instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación. Todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695 39 45 45.
Vamos con Juan Diego García, técnico del Gran Canaria, clasificados para los cuartos de final de la competición europea. Había ganado 3-1 aquí en el Gran Canaria Arena, venció ayer en Croacia 0-3 el cuadro Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico.
Veo cómo saca un resultado muy importante aquí. Sabíamos que era un equipo bastante fuerte en casa, que saca muy bien, mete mucha presión desde el saque. Y lo hemos contrarrestado sabiendo estar en esos momentos difíciles, cuando se nos han acercado el marcador en varios momentos. Y creo que eso le da seguridad al equipo. Le da seguridad al equipo. Es importante seguir adelante en la competición europea. Creo que a nivel institucional y a nivel deportivo es bastante bueno, con lo cual estamos muy contentos en esta noche.
Sin duda, porque ya están en los cuartos de final. Además, la primera vez en la historia que el Gran Canaria se clasifica para los cuartos de final de esta competición europea de la SEB Challenge Cup, y después de vencer, además, claramente, de manera rotunda, 0-3 en Croacia frente al Zapresic en la jornada de ayer. Estamos pendientes que en cualquier instante, puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, seguro que será durante el transcurso de esta semana, que Miyashiro ya sea oficialmente jugador de la Unión Deportiva o que el club ya de oficialidad al fichaje del japonés. De momento el que ha llegado, ha entrenado, ha pasado revisión médica y se ha presentado es Iker Bravo, el tercer fichaje de momento del mercado de invierno. Vamos a escucharlo.
Veo como una competencia, sino como una oportunidad de poder jugar con grandísimos jugadores y poder disfrutar, sobre todo jugando al fútbol, que es lo que llevo necesitando durante mucho tiempo. Y yo no lo veo como una competencia, yo tengo muchísimas ganas de jugar con ellos, de disfrutar con ellos, y al final, si todos disfrutamos juntos, las cosas vienen solas.
Y luego te quiero preguntar por una figura que sabemos que ha sido muy importante en tu carrera, la de Álvaro Arbeloa. ¿Qué impacto ha tenido él en ti a nivel futbolístico y, sobre todo, yo creo, a nivel humano? ¿Qué te ha enseñado el ahora nuevo entrenador del Real Madrid?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que Álvaro Arbeloa, que desde aquí le quiero enviar la enhorabuena porque ahora es el entrenador del primer equipo del Madrid. Bueno, yo siempre lo he dicho, que ha sido una persona que ha sabido entenderme desde el primer momento en una etapa muy difícil de mi vida, que me ha ayudado a reflexionar sobre las cosas que tengo que hacer para ser un grandísimo futbolista, y él me dio la confianza, sobre todo, de poder demostrarlo en el campo. Entonces, desde aquí, él ya sabe todo lo que pienso de él y simplemente es una persona que me ha ayudado mucho. Así que es eso.
Pues lo que comenta Iker Bravo, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ya ha presentado, ya ha hecho la revisión médica, ya ha entrenado y ya podrá debutar frente al Racing de Santander el próximo domingo a partir de las 3:15 de la tarde. Recuerden que de las 3 contamos el partido en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. Y en los próximos días hablaremos de baloncesto femenino. Saben que Pablo Melo es el nuevo técnico del Spar Gran Canaria y va a debutar el próximo domingo contra el Cedis Basket. Actualmente el equipo del Spar Gran Canaria ocupa la última posición de la tabla clasificatoria, está con tan solo 3 triunfos, y ojo, porque con 5 victorias está el penúltimo, el antepenúltimo y el decimotercero, es decir, que opciones de permanencia hay, pero no es sencillo. Después, con 6 victorias está el Juventud, el Cedis Basket, el rival del próximo fin de semana, y también el Guernica, ya con 8 bastante alejado, el Baxi Ferrol, el Baloncesto Leganés o el Ibaeta. Cambio de técnico en el Spar Gran Canaria y veremos lo que ocurre ya a partir de este fin de semana, con un partido muy interesante y muy importante. Bueno, prácticamente como todos de aquí al final de la temporada, por parte del equipo que va a debutar como entrenador el próximo fin de semana, Pablo Melo. Spar Gran Canaria ante el Cedis Basket. El resto de la jornada para este fin de semana: Baloncesto Leganés Estepona, Juventud de Badalona y Baeta, Baxi Ferrol Jairis, Araski Uni Girona, Estudiante Valencia Basket, Avenida Casa de Monzaragoza, Guernica con Talencino y el ya comentado el Islas Canarias, el Spar Gran Canaria contra el Cedis Basket. Estaremos pendientes, lógicamente, mañana de toda la agenda polideportiva, no solo lo que diga el técnico de Unión Deportiva Luis García, sino también de la segunda Federación Grupo Quinto, de la tercera Federación Grupo 12 Canario, del baloncesto, del balonmano, del voleibol, de hockey hierba, de toda la información en la agenda polideportiva mañana, en la previa de lo que va a ser una jornada muy interesante ya este fin de semana para todos los equipos canarios. En muchos casos el arranque de lo que va a ser la segunda vuelta, como es en particular para la Unión Deportiva Las Palmas, que comienza la segunda y definitiva fase de la categoría de plata. Y menudo partidazo, ¿eh? El Racing de Santander ante la Unión Deportiva el próximo domingo 3:15 de la tarde. 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte, hoy con la Copa del Rey. Hoy habrá tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Y a partir de las 10:30 de la noche llega el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. En la realización a los mandos técnicos estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Te quedas en la mejor sintonía y con la mejor programación. En nada, en segundos, a las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta luego, chao. Yeah.